Ghani has requested some flexibility on our drawdown timelines.
Estados Unidos decide prolongar presencia militar en Afganistán.
Central America is a top priority for the United States because
Secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental solicita $1,000 millones en ayuda para el Triángulo Norte de Centroamérica.
We are currently reviewing whether any U.S. citizens were aboard the flight.
Y perecen 150 personas en accidente aéreo ocurrido en los Alpes franceses.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y John Allison en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Estados Unidos anunció que disminuirá el ritmo de la retirada de sus tropas de Afganistán y que mantendrá militares en ese país hasta fines de año, en lugar de reducir esa cifra a la mitad, como había previsto inicialmente. El presidente Obama hizo el anuncio en la Casa Blanca al recibir al primer mandatario de Afganistán. El presidente Ghani solicitó cierta flexibilidad en el ritmo del retiro de nuestras tropas. He consultado con el general Campbell en Afganistán y con mi equipo de seguridad nacional y juntos hemos decidido que mantendremos la actual cifra de 9,800 soldados hasta fines de este año. La trayectoria de la disminución en 2016 será establecida este mismo año para la consolidación final de una embajada en Kabul para fines del próximo año. Por su parte, el presidente afgano Ashraf Ghani agradeció nuevamente a Estados Unidos y a los ciudadanos de este país que ofrendaron sus vidas para ayudar a Afganistán y expresó su gratitud al pueblo estadounidense por dar a su país la oportunidad de ir hacia el desarrollo tanto en términos políticos como sociales y económicos. La secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, pidió al Congreso la aprobación de $1,000 millones en ayuda para los países del Triángulo Norte en Centroamérica.
La secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, afirmó en el Congreso que es necesario aprobar $1,000 millones en fondos para el plan conocido como Alianza para la Prosperidad, que beneficiaría a Honduras, Guatemala y El Salvador. Según Jacobson, Centroamérica es una prioridad para Estados Unidos ya que intereses nacionales están en juego.
Cuando Centroamérica sufre, Estados Unidos sufre el impacto de un aumento en la migración y otros retos transnacionales. A la inversa, una Centroamérica bien gobernada y económicamente próspera aumentará la seguridad y prosperidad de Estados Unidos.
La iniciativa fue diseñada después de una serie de conversaciones entre Estados Unidos, El Salvador, Guatemala y Honduras, tras la crisis humanitaria que se dio el verano de 2014, cuando decenas de miles de niños centroamericanos cruzaron la frontera a territorio estadounidense sin supervisión adulta alguna.
El aumento del verano pasado en migración fue una clara señal de que la serie de retos de larga data en Centroamérica siguen vivos y en algunas instancias están empeorando. Pero con voluntad política renovada entre los líderes de la región, estamos trabajando con ellos para cambiar esta tendencia y abordar los factores subyacentes que impulsan la migración.
Este plan tiene como principal meta ayudar a estos países a alcanzar una mayor prosperidad y estabilidad económica. El plan tiene cuatro objetivos: promover el desarrollo económico con la creación de nuevos empleos, mejorar el capital humano, optimizar la seguridad y reformar las instituciones gubernamentales. Los cancilleres de estos países centroamericanos hace algunas semanas también visitaron el Congreso para hacer cabildeo y tratar de convencer a los legisladores estadounidenses para que aprueben los fondos. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Allí también estuvo presente el secretario adjunto de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y la Aplicación de la Ley, William Brownfield.
Since 2009, my bureau has provided support and assistance.
Desde 2009, mi oficina ha prestado apoyo y asistencia generosamente financiada por el Congreso por medio de la Iniciativa Regional de Seguridad de Centroamérica. Hay quienes señalan que después de 6 años hay muy pocos logros. No estoy de acuerdo. Gracias a las operaciones Martillo y Anvil, el contrabando de drogas por aire en Honduras ha bajado tal vez en un 50% desde 2012. La incautación de drogas en el mar ha bajado un 40% en Costa Rica y 60% en Panamá. 72 contrabandistas marítimos han sido traídos a Estados Unidos para enfrentar la justicia. La tasa de homicidios en Honduras ha bajado más del 20% desde 2011 y grupos conjuntos de trabajo policial en la frontera en los límites entre México y Venezuela y Honduras. El Salvador, al igual que entre Panamá y Colombia, también han realizado un trabajo extraordinario. El rey Felipe de España canceló su visita de Estado a Francia tras el accidente aéreo que cobró la vida de casi 150 personas en el sur de Francia.
La nave viajaba de Barcelona a la ciudad alemana de Düsseldorf y las autoridades españolas informan que a bordo había 45 personas con apellidos españoles, si bien no se ha confirmado cuántas de ellas eran efectivamente españolas.
La reina, presidente Hollande, ministro y yo mismo expresar nuestras condolencias más sinceras de todo corazón a las familias que han perdido a sus seres queridos en este día.
El avión chocó en las montañas cerca de Digne-les-Bains, un área turística invernal de los Alpes franceses. Los restos de la nave fueron avistados a una altura de 6.500 pies en las montañas, por lo que será muy difícil realizar cualquier labor de rescate y recuperación de restos. El lugar es accesible solo por helicóptero.
Y también quisiéramos transmitir a las autoridades francesas, al presidente Hollande, al primer ministro Valls y a todo el gobierno, nuestra gratitud por todas las medidas que inmediatamente han puesto en marcha el operativo para atender esta catástrofe.
El presidente ejecutivo de Germanwings, Olive Wagner, confirmó que en el avión Airbus A320 viajaban 146 pasajeros, entre ellos dos bebés y seis tripulantes. El presidente francés François Hollande expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. A través de su cuenta de Twitter, Hollande dijo estar de duelo por esta terrible tragedia. Stephanie Martínez para La Voz de América.
Funcionarios del gobierno de París suspendieron la búsqueda de los restos del aparato al caer la noche en la zona del desastre. El teniente coronel Simon-Pierre Delannoy, del Servicio de Rescate de la Policía Regional, dijo a la televisora BFM que las condiciones de la búsqueda eran demasiado complicadas, destaca la agencia AP. Aquí en Washington, mientras tanto, habló al respecto la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki. Lamentamos mucho la noticia del siniestro del vuelo 9525 de Germanwings en el sur de Francia, en su vuelo desde Barcelona, España, a Düsseldorf, Alemania. Enviamos nuestras condolencias a los familiares y seres queridos de las aproximadamente 150 personas que iban a bordo. Nosotros estamos actualmente averiguando si había ciudadanos estadounidenses en ese vuelo. Estamos preparados para ofrecer asistencia y apoyo a los gobiernos de Francia, Alemania y España al tiempo que investigan esta tragedia. Un nuevo informe acusa a Israel de espiar las negociaciones sobre un acuerdo nuclear entre Irán, Estados Unidos y otras potencias mundiales. Según el diario The Wall Street Journal, la Casa Blanca se enteró de que Israel había espiado las negociaciones el año pasado, poco después de que se iniciaran. A ese tema también se refirió la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki. Quiero ser enfática al afirmar que es absurdo. Es una noción absurda que el Congreso tenga que confiar en cualquier gobierno extranjero para obtener información confidencial sobre las negociaciones nucleares con Irán. Nosotros hemos informado al Congreso sobre las conversaciones nucleares tanto o tal vez más que sobre otro tema. Desde octubre de 2013, hemos participado en más de 230 reuniones, audiencias y llamadas con el Senado y miembros de la Cámara de Representantes y sus empleados sobre Irán. Más de 60 de estos encuentros han tenido lugar en las últimas 4 semanas. Incluso hemos ofrecido hacer una presentación informativa esta semana en el Congreso sobre esa materia, de manera que el punto es que ellos han recibido una gran cantidad de información directamente del gobierno de Estados Unidos y de sus más altos funcionarios. El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, por otro lado, dijo estar sorprendido y desconcertado sobre el informe de prensa acerca del presunto pase de información de los israelíes a miembros del Congreso sobre las conversaciones nucleares con Irán. Estas son las informaciones desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger, John Ellison y quien les habla, Leonardo Bonet. Legisladores de los partidos demócrata y republicano en la Cámara de Representantes podrían someter a votación el presupuesto nacional este jueves y enviarlo a consideración del Senado. Así lo indicó el líder republicano en la Cámara Baja, John Boehner. Tengo que decir que las conversaciones con la señora Pelosi y yo hemos tenido durante los pasados dos meses y medio han sido productivas. Han sido abiertas y honestas. Hemos hecho muy buen trabajo elaborando lo que considero es un buen programa, un programa muy sólido. Quiero ser claro, no tenemos la intención de aprobar ningún tipo de doctorado a corto plazo. Tenemos un buen producto y lo vamos a aprobar el jueves y espero que el Senado actuará tan pronto como sea posible. Los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes presentaron un proyecto de presupuesto de 3.800 millones de dólares para el año próximo o para el año fiscal 2016 que supera los límites al gasto militar y promete una serie de grandes recortes a programas sociales como la asistencia alimenticia y médica a los pobres. El proyecto elaborado por el presidente de la Comisión de Presupuesto, Tom Price, agrega 36 mil millones de dólares a los 58 mil millones solicitados por el presidente Barack Obama para las operaciones de ultramar.
Escuche de lunes a viernes Estudio 45.
El soldado del ejército estadounidense Bradley Manning declarado culpable.
Estudio 45, con todo el acontecer político de Washington y el mundo.
A ver, yo creo que el escenario actual sigue siendo completamente consistente con el escenario que hemos visto ya por más de 5 años.
Sintonícenos en nuestra página web voanoticias.com.
1, 2, 3. La, 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 whatever,
la, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Treinta años después de que Ricky Martin inició su carrera musical en el grupo infantil puertorriqueño Menudo, el cantante ganador del Grammy utiliza su música y su fama para ayudar en la lucha contra el tráfico de niños.
A quien queda, a quien quiera escuchar.
Ricky Martin, de 43 años y quien acaba de lanzar su nuevo álbum, A Quien Quiera Escuchar, dijo que aprecia estar frente a una multitud para hablar sobre niños que son obligados a prostituirse o que son explotados para producir pornografía. El intérprete de Living la Vida Loca inauguró el año pasado un centro en Puerto Rico para luchar contra la opresión de los menores de edad. Sony Corporation lanzó su servicio de video PlayStation View Web en 3 ciudades en busca de los clientes que demandan alternativas más baratas al cable con paquetes que van desde los $50. El servicio de televisión en nube que permite a los usuarios acceder a la TV en directo y video bajo demanda ha estado en modo de prueba desde noviembre. Sony se une de esta manera a varios nuevos competidores en los servicios de video online con uno de los mayores paquetes de canales. View estará disponible inicialmente en consolas de videojuegos PlayStation 4 y PlayStation 3 en Nueva York, Chicago y Filadelfia a partir del miércoles, ampliándose luego a otras ciudades y a usuarios de iPad en breve. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Juan Pablo Sarruc.
La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
1, 2, 3.
Seguidamente, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con el analista político Israel Ortega en torno al anuncio hecho ayer por el senador de Texas, Ted Cruz, al mencionar que se convertiría o aspiraría a la presidencia de Estados Unidos por parte del Partido Republicano.
Yo diría que Ted Cruz obviamente es el primero en anunciar la candidatura para la presidencia del Partido Republicano, y eso creo que va a ayudar a Ted Cruz, ¿no? De hecho, los medios le están dando mucha atención hoy y se lo seguirán dando en los días que vienen. Obviamente se va a esperar rivales que van a atacar a Ted Cruz incluyendo el mismo Partido Republicano, diciendo que tal vez Ted Cruz sea demasiado conservador para poder ganar la elección presidencial.
En su opinión, ¿Ted Cruz es realmente demasiado conservador para la sociedad estadounidense?
Bueno, creo que eso vamos a averiguar, ¿no? Creo que particularmente los temas migratorios, que va a ser importante para la comunidad latina, puede que sí sea, pero creo que en otras partes, particularmente en temas respecto a la libertad de religión que tenemos en este país, que es algo que Ted Cruz obviamente dijo mucho y habló mucho acerca de su fe en este evento anunciando su candidatura, tal vez no lo sea. Entonces creo que vamos a averiguar, y francamente también muchos americanos no conocen de Ted Cruz, entonces creo que eso es otro factor importante en considerar.
El hecho de que tenga una ascendencia latina, que haya nacido fuera del territorio estadounidense, pero que tenga la ciudadanía por su madre, ¿influye de alguna manera?
Poco, pero creo que el hecho de que Ted Cruz haya nacido en Canadá no va a afectar, ¿no? El que él pueda ser presidente, legalmente él lo puede ser. Yo diría que Ted Cruz obviamente es hispano por el hecho de que su papá nació en Cuba, pero no es algo que él ha mencionado muy a menudo, ¿no? El ser hispano o senador hispano, ¿no? Aunque sí voy a decir que ya su campaña tiene un video en español, dirigido a los latinos hispanos en este país. Entonces, es posible que ahora que ya es candidato a la presidencia, Ted Cruz empiece a mencionar más a menudo, ¿no?, el hecho de que es hispano, y eso podría ayudar obviamente en una elección presidencial.
En materia de Partido Republicano específicamente, ¿cómo cree usted que los republicanos ven a Ted Cruz? El hecho de que sea parte del Tea Party sin duda va a pesar.
Sí, así es, y no olvidemos que Ted Cruz tuvo un papel importante en el hecho de que se cerró el gobierno hace un par de años. Muchos republicanos aún no han perdonado a Ted Cruz porque, en su opinión, el hecho de que el gobierno se haya cerrado por su culpa haya afectado pues el apoyo al Partido Republicano. Entonces, creo que no es nada fuera de locura decir, ¿no?, que muchos republicanos, particularmente en el Senado, no apoyan a Ted Cruz o tal vez no son tan amigos con Ted Cruz. Entonces, claro, sin duda Ted Cruz va a tener que reparar ciertas relaciones entre el Partido Republicano.
Israel Ortega es analista político. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, los caminos con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. El presidente Obama anunció la donación de casi 250 millones de dólares en fondos prometidos para el apoyo del estudio de la ciencia, tecnología e ingeniería, el grupo de campos conocidos en inglés como STEM, por parte de fundaciones y empresas de todo el país.
El presidente Obama observó varias exhibiciones esparcidas por varias salas de la mansión presidencial con motivo de la Feria de Ciencia de la Casa Blanca, discutiendo asuntos con los estudiantes. Un grupo de niñas exploradoras le mostró un prototipo de pasador de página operado a batería que ayudaría a aquellos que tienen impedimentos o sufren de artritis. Un estudiante de Nuevo México mostró al primer mandatario cómo las algas pueden ser utilizadas para producir una infraestructura de energía sostenible y asequible.
Utilicé una reacción química para demostrar una ganancia neta de energía al eliminar el paso energéticamente más caro del proceso.
Estos jóvenes científicos e ingenieros nos enseñan algo más allá de los temas específicos que exploran. Nos enseñan a cuestionar las suposiciones y conjeturas, a preguntarnos por qué las cosas son de una forma y no de otra y cómo mejorarlas. Nos recuerdan que siempre hay algo más que aprender, que descubrir, que imaginar y que nunca es tarde.
discover something new.
Más de 100 estudiantes de 30 estados, representando 40 competencias y organizaciones científicas, participaron en la feria. El presidente Obama añadió que ninguna persona joven debería perder la oportunidad de sobresalir en la ciencia debido a la falta de fondos. Indicó que, con los compromisos monetarios, las universidades y corporaciones han prometido casi $1,000 millones para ayudar a expandir la educación de alto calibre en ciencia y tecnología en Estados Unidos. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Nuevas investigaciones indican que la ley de atención médica asequible, conocida como Obamacare en inglés, pudo haber ayudado a algunas personas a identificar un problema potencialmente peligroso.
Una tercera parte de los adultos estadounidenses que desarrollan diabetes tipo 2 no saben que la tienen. Sin embargo, como sugiere un estudio, eso parece haber cambiado, aparentemente, gracias a la ley de atención médica asequible conocida como Obamacare. Científicos en la Universidad de Tulane examinaron los resultados de las pruebas de diagnóstico para más de 400 estadounidenses en 26 estados con la expandida ayuda médica provista por Obamacare. Lo que encontraron fue un drástico incremento de casi el 25% en el diagnóstico de diabetes tipo 2. Un diagnóstico temprano de la enfermedad es clave en su manejo a largo plazo, llevando a menos ataques cardíacos y apoplejías. Los investigadores piensan que este seguro médico puede además encontrar otras enfermedades temprano también. Son realmente buenas noticias sobre la diabetes. La lección para todos es visitar a un médico para someterse a análisis. Y quién sabe, la vida a ser salvada puede ser la tuya. Patricia Dalmasi para La Voz de América.
Angelina Jolie llama la atención del mundo tras dar a conocer su decisión de remover sus ovarios 2 años después de su doble mastectomía.
Con una carta abierta en el periódico The New York Times, una vez más la actriz Angelina Jolie compartió con el mundo su decisión, esta vez, de remover sus ovarios y trompas de Falopio.
He estado planeando esto por algún tiempo. Es una cirugía menos complicada que la mastectomía, pero las consecuencias son mucho más severas, porque pone a la mujer en una menopausia forzada.
Jolie posee la mutación del gene BRCA1, que le da un 50% de riesgo de desarrollar cáncer de ovarios. Y según su carta abierta, tras varios exámenes, sus doctores identificaron la presencia temprana de cáncer, lo que aceleró su decisión.
El cáncer es un tema muy complicado y cada tipo de cáncer es muy diferente. Hay ciertas predisposiciones genéticas que indican un enlace entre el cáncer de seno y ovario, pero no significa que sucede en todas las situaciones.
Al compartir esta carta y haciendo uso de su fama, Angelina Jolie ha llevado a que este tema se discuta abiertamente y a que se consideren las diferentes opciones que tienen los pacientes.
La cirugía es una opción. Someterse a una terapia hormonal es otra, y hay muchas otras, pero cada cáncer individual y cada persona con sus necesidades de vida tiene que entender qué es lo mejor para sí mismo.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, un desastre humanitario están causando los cárteles criminales en la frontera de Estados Unidos con México.
El general retirado y exdirector de la Oficina Nacional de Política Antidrogas de la Casa Blanca, Barry McCaffrey, advirtió que terroristas islámicos se podrían aprovechar de las fallas en la seguridad fronteriza para ingresar a Estados Unidos.
Va a suceder. En este momento hay miles de combatientes extranjeros con Estado Islámico, principalmente europeos y un puñado de las Américas, que van a regresar a casa y la manera obvia de entrar al país es cruzando la frontera.
Durante una audiencia de la Comisión de Seguridad Nacional del Senado, McCaffrey indicó que, a su parecer, no se le está prestando la atención adecuada a un problema complejo que está empeorando y que no se puede solucionar sin colaboración internacional.
Me preocupa mucho que aparentemente hemos retirado de la mesa de discusión las drogas, la delincuencia y la inseguridad, y no creo que vayamos a progresar hasta que tengamos un mayor apoyo de los recursos de México, sobre todo de su ejército y la marina.
Esta es la segunda de cuatro audiencias en materia de seguridad fronteriza, encabezadas por el senador republicano Ron Johnson, quien aseguró firmemente que la frontera con México no es segura. Para ilustrar su afirmación, Johnson exhibió esta fotografía que dice demuestra la impunidad de las autoridades mexicanas.
Es mediodía. Los traficantes de drogas cargan una balsa con fardos de unas 100 libras de marihuana. Su balsa está atada a un camión por si encuentran resistencia en el otro lado, como sucedió ese día. Pueden tirar de ella.
Quienes testificaron en la audiencia concluyeron que se debe invertir más en la seguridad fronteriza sin descartar una reforma de inmigración integral. Angélica Herrera para La Voz de América.
China, considerada la segunda economía mundial, continúa invirtiendo en países latinoamericanos.
Yuan Pen, vicepresidente del Instituto Chino de Relaciones Internacionales, resaltó las cuatro nuevas directrices que el presidente chino Xi Jinping implementa en su política exterior y que hasta el momento han dado resultado.
Amistad, sinceridad, beneficio mutuo e inclusividad.
Robert Daly dice que China ha estado construyendo mucha infraestructura en América Latina, sin embargo, aunque el país asiático tiene la habilidad de entregar estos bienes, se ha encontrado con una serie de problemas en el camino.
China se ha enfrentado a problemas con normas ambientales, con transparencia, con derechos humanos y derechos laborales y un resentimiento considerable porque las industrias chinas suelen contratar a trabajadores chinos.
Varios países latinoamericanos han permitido acceso a las industrias chinas, a sus materias primas y la han ayudado a afianzar su influencia internacional, al contrario de Estados Unidos.
Los Estados Unidos no tiene una presencia tan activa como lo tiene China. Los niveles de comercio e inversión están principalmente con México, con Brasil también.
China, en el día de hoy, es el principal socio comercial de Brasil, Chile y Perú y el segundo de países como México, Argentina y Venezuela.
Es entender qué está haciendo China, no solo para criticar, sino también para observar la manera en la que China está aprendiendo y proporcionando bienes públicos en Latinoamérica.
Un estudio realizado por las Naciones Unidas predice que para el 2016 China desplazará a la Unión Europea como el segundo socio comercial de Latinoamérica después de Estados Unidos. Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.
Al cierre nos vamos a Caracas.
La Asamblea Nacional de Venezuela de mayoría chavista acordó este martes investigar el caso de lavado de dinero proveniente de la estatal Petróleos de Venezuela en la banca privada de Andorra, caso en el que estarían involucrados altos exfuncionarios del gobierno venezolano. La propuesta fue efectuada por el diputado opositor Julio Montoya. Sin embargo, para que la investigación prospere, deberán ser presentadas las pruebas que avalen su desarrollo. El escándalo estalló el pasado 11 de marzo, luego de que fuera publicado un reporte de la División de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro, que indicó que un administrador de alto rango de la banca privada de Andorra aceptó comisiones exorbitantes para desarrollar compañías fachada que ayudaron a lavadores de dinero de Venezuela a canalizar hasta 4.200 millones de dólares de PDVSA. Para La Voz de América desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Un punto económico, los precios al consumidor de Estados Unidos repuntaron en febrero en vista de que el costo de la gasolina ascendió por primera vez desde junio, de acuerdo con un reporte del Departamento del Trabajo. También hubo indicios de resurgimiento de las presiones inflacionarias subyacentes, lo cual podría mantener sobre la mesa la posibilidad, digamos, de un alza de tasas de interés en junio. El índice de precios al consumidor, IPC, subió 0,2% el mes pasado, tras perder 0,7% en enero. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Tovinger en la producción general, de John Ellison en la sala de ingenieros y ante el micrófono de un servidor, quien se despide, Leonardo Bonet, deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana. Dios mediante.